Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
En la mesa de basta está el señor Juan Minujín. Y este aplauso es para usted, Juan Minujín.
¡Vamos!
Bienvenido, Juan.
Muchas gracias, amigo.
Impresionante.
Qué lindo estar acá con
hermoso,
ustedes.
Hermoso del reencuentro, vernos, abrazarnos.
Sí, señor.
Repasar estos últimos 16 años.
16 años
en
ya.
En los que no has parado de laburar, no has parado de crecer. No, pero de verdad es...
Sí.
Viste cuando, no sé, fui... Yo fui al colegio con ese, así que te da orgullo, no sé por qué, que uno de tu colegio le va muy bien.
Qué bueno.
No tiene nada que ver la escena, pero como nos conocemos hace mucho,
claro.
No, pero yo guardo mucho.
Gritando los goles de cada éxito
bueno,
tuyo.
Qué bueno, qué lindo, qué divino. No, yo tengo un recuerdo tan hermoso de que mi primer, digamos, paso en la televisión haya sido así en Ar de Troya con ustedes. La verdad que fue espectacular.
Alguna vez te escuché diciendo que... No sé si yo te pregunté o quién te preguntó de qué habías laburado de otra cosa. Dijiste, nunca laburé otra cosa.
No, nunca.
Nunca. De hecho, el primer laburo en tele, que es el lugar donde, bueno, estás disfrazado de pollo, haces algo que no es realmente. Era lo único actoral que tenía el programa, me parece,
claro,
en aquel
y era
momento.
Era una cosa muy personal mía, la escribía yo. Bueno, la escribía yo con Sebas o con quien estuviera trabajando.
Seba Guarre, me he olvidado.
Claro, Seba Guarre escribía, nos
escribiéndole
encontramos
en un barcito,
escribiendo. Pero por eso digo, también fue una cosa muy personal mía, muy que me representaba mucho. No es que estaba haciendo un sketch de algo que no sabía ni qué era, no me interesaba ni nada. Y además en un contexto que la verdad que fue divino. Yo también, bueno, voy siguiendo las carreras de todos los que estuvimos ahí. Es muy lindo.
Escúchame, me interesa, porque estaba viendo cómo llegás al Descueve. Porque esa es una parte que no la tengo. Te conocimos en el Descueve, en una obra, un personaje sensacional. Pero fue...
En realidad fue una audición.
Pero no muy normal.
¿Por qué?
O sí. No sé, contame vos cómo fue la audición. Más bien fue un ensayo de dos horas,
sí,
cantaste
sí.
una canción.
Claro, fue eso. Fue en realidad, ellos estaban haciendo audiciones, pero muy cerradas. O sea, con gente que ya más o menos venía referenciada de la danza y de, más que de la danza, ellos querían invitar a dos actores, pero que tuvieran mucho trabajo físico.
¿Y vos venías de la danza?
No, pero yo venía de hacer un trabajo en donde también nos conocimos con Malena, sí. Con Guillermo Angelelli, que era un trabajo para actores, pero era un entrenamiento que hacíamos todos los días de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes.
Todo eso, mega profesional, no es lo que está haciendo ahora. Es lo que hacía cuando nadie lo conocía. Se estaba formando, tenías 18, 20.
Yo tenía 18 ahí.
Se estaba formando y se ponía como el compromiso.
Y quiero decir que para ganarse el mango como actor, pero ha actuado en boliches también.
Sí.
Haciendo bueno, hombres de negro.
Claro, teníamos un dúo de clown con un amigo en común, que es Marcelo Subioto, que es un gran actor, que también es una carrera espectacular. Y éramos los hermanos Perham, que eran dos húngaros.
Bueno, no, te digo, todos los éxitos los tenemos, ahora los repasamos, pero vamos, Estatua Viviente en Londres, toqué el violín en el sur, te quiero todo eso.
Claro. No, bueno, es que la verdad que por eso cuando yo digo que nunca trabajé otra cosa, no es que trabajé
no,
en la
no protagonizaste en la
claro,
tele.
No era de como de chiquititas, digamos, no hice un camino en la tele desde chico, sino que hice un camino como actor. En todas las diversas cosas que podíamos hacer en ese momento, pero lo que quiero decir es nunca trabajé en una oficina o no, la verdad que digo, hice en quinto año unas encuestas que fue encuestas
pero
de opinión
quinto
y esas cosas.
Sí, yo también hice en quinto encuesta. Parte de vacaciones, no sé, la guita se va a la vacación.
Por eso, pero después la verdad que mi economía siempre funcionó alrededor de esto, pero también obvio hacíamos cumpleaños infantiles, hacíamos eventos. Pero no eventos como uno hace ahora de famoso, que va de famoso.
¿Y qué tan distinto esa? ¿Qué tan distinto esa? ¿Protagonizar una tira en horario central, es una película de cine que vio todo el mundo? Porque
es
distinto, el actor.
Es distinto. Sí, lo que tiene, hay algo de. Para mí, por lo menos, que yo lo que un poco sufría. Me tenía que nadie te valora, digamos, como que si haces una tira, sea mala, buena, qué sé yo, como que la fama, aunque seas un actor pedorro.
Sí, claro.
Te autoriza un montón de cosas, te valida, ¿viste? Y para carreras como la actuación, que son carreras que yo me acuerdo, siempre decían, ¿y vos qué haces? No, soy actor. Ah, pero ¿en dónde te vi? Y no me viste porque trabajo, hago obras de teatro independiente, doy clases de teatro en no sé dónde.
Claro, laburás un montón.
Claro, o sea, como actor. Te hablan y te desprecian mucho.
¿Y de qué
mucho.
Vas a laburar?
Pero ese es tu hobby, claro.
Es tu hobby,
me falta un turno en el kiosco, no querés atender.
Claro,
de
y mucho más cuando tenés 22, 23 años, que además ya de por sí te están como un poco... Estás necesitando que te autorice alguien.
Qué buena la palabra autorizar, me parece que es justo ese verbo.
Autorizar como simbólicamente,
sí,
obviamente,
sí,
¿no? En el sentido de que...
Claro.
Y algunos
famosos con un minuto de tele, para mucha gente ya son famosos porque lo vieron en esa tele.
Son
y lo,
actores.
Claro, y eso ya de por sí valida. Que tampoco está mal. Yo después en el camino, obviamente yo crecí con mucho prejuicio con respecto a la tele, eso por mi propia formación, por mi familia, etcétera. Pero después en el camino de empezar a trabajar en la tele me crucé con un montón de actores que habían hecho un camino desde chiquitos en la tele. Y es otra experiencia también difícil, ¿no? No
sí,
es que
claro,
también
claro,
es que
claro,
tienen
la
todo...
fama de... como algo
sí,
natural.
Como entrar a algo.
Naciste con eso, claro, tremendo. Claro.
¿Y en qué momento, Juan, te amigaste con esos prejuicios que tenías como el actor que venía del teatro, de la formación más académica, a todo ese otro mundo? Porque imagino que bueno, quizás te trajo hasta problemas, pienso, en algún momento, como enfrentando...
No fue fácil. Juan quería venir al programa de tele. No fue casi convencer a Ana Frenkel, que era la directora del Descueve.
Claro, claro.
Hubo reuniones y ensayos en casa.
Me acuerdo, sí, fuimos con Anita a ensayar a tu casa, hacer ahí, en el living, hacer una actuación con Matías.
No, no, era increíble eso.
Pero mucho más difícil que en el escenario.
Había nacido Louta.
Me lo van a pervertir.
Claro, Louta era un niño todavía.
Me lo van a pervertir, pensaba Ana. Me lo van a arruinar.
No, está bien que haya tenido cierta desconfianza y cierto reparo en parar artísticamente, más o menos, ¿no? Te lo lleves para otro lado.
Sí, sí. No, pero más allá de la experiencia con los chicos en Ar de Troya. Para mí era, también por, qué sé yo, mi papá y mi mamá, digamos, en mi familia nunca la tele tuvo un lugar de, ¿cómo se llama? Como
el wannabe, hay que llegar
claro,
ahí.
No, jamás, casi te diría lo contrario. Entonces también mi familia se fue adaptando a que yo ahora trabajo en la tele.
Claro.
Pero fui se me fue yendo un poco ya en el programa que hacíamos en América.
Sí, ahí
que
un
fue
poco,
en 2003 más.
2003.
Verano de 2003.
Y después ya cuando empecé a trabajar, en principio yo empecé a trabajar más con Adrián, con Suar, en una película que era 2+2, que ya empezó a abrir como un público enorme al cual yo nunca, para el cual nunca había trabajado.
¿Ese fue el antes y el después? ¿2+2?
Y un poco sí.
Porque
poco
eso te llevó a la tele también. Con
claro, de ahí ya Adrián me llamó para hacer muchas cosas en Polka y ahí ya después me llamó Sebastián Ortega y ya Telefe y ya bueno, ya después digamos que trabajé mucho. Pero sí las primeras cosas que hice, te diría que la primera tira que hice con Adrián que se llamaba Solamente Vos, que la protagonizaban Adrián y Natalia Oreiro, fueron los primeros momentos de encontrarme haciendo algo de muchísima exposición con compañeros que yo antes veía en la tele y eso, y empezar a ver que yo podía poner algo de mi lenguaje propio ahí, que no era solamente algo que yo tenía como que, entre comillas,
el monstruo del mainstream desapareció, claro, todo eso no.
Totalmente, desapareció mucho y me amigué, y por suerte me amigué porque lo disfruto mucho de expandir mucho mi trabajo popularmente, digamos.
Y de esa expansión que muchos la ponen como sinónimo de el éxito personal, ¿te llena más que hacer una película como Vaquero? Que termina siendo una película que es tuya y es
dirigida,
como Vaquero nunca me llenó tanto algo como Vaquero, wow. La verdad lo tengo que decir porque...
Y yo
Vaquero,
todavía no la vi, la encontré ayer en Netflix, soy malísimo haciendo esa película y no miro nunca, la encontré y dije, ya está, la voy a ver.
Sí, está 100%. En Netflix. Para los que no saben, es una película que yo escribí, dirigí y actuaba. Sí, mi ópera prima. Eso tiene, la verdad que tiene un gusto distinto, primero un gusto distinto a ser solo actor, porque también ahí era autor del libro y además la dirigí y además un poco para mí es como esa cosa de decir, bueno, hubo algo de, es medio cursi lo que voy a decir, pero algo como de decir, che, bueno, yo me acuerdo que el origen un poco de hacer Vaquero fue, no, me encantaría hacer una película como protagonista y que sea una película que esté buenísima y que sea divertida pero a la vez oscura, pero bla, 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 y no me llamaban ni en pedo, me llamaban para hacer eso. Y dije, bueno, y me puse a escribirla, y la escribí, y tuve la suerte y la capacidad de trabajo de poder llevarla adelante, con lo cual fue tan redondo eso que a mí todavía hoy, después de como 5, 6, 7 años, no sé cuántos pasaron, me sigue dando una alegría y una satisfacción enorme. Alguien me escribe un tuit y me dice, acabo de ver esta película, qué buena que está, no sé qué. Me sigue llenando el corazón de una manera que todo lo otro no me lo llena. Que igual me llena muchísimo,
sí,
¿no?
Sí,
el trabajo,
más
pero...
integral, es más el más Juan Minujín,
bueno,
auténtico.
Claro,
lo que pasa
es
que cuando actúas en la tele y demás, la mayoría de los reconocimientos son un poco a ese personaje que sos en la tele, no digo al que haces, al Juan Minujín, al famoso, digamos, y que no se parece tanto a uno. El que hizo esa película sos vos.
No, totalmente. O sea, y además quería agregar, en Vaquero, Juan actúa de un actor.
Claro,
un
también,
actor que,
también
que,
habla de eso
y,
la película.
Y de un actor que la está remando y que se mueve en unos circuitos un poco más under, más densos en general.
Y un actor que además está muy interpelado por el tema de la fama y la popularidad.
Total.
Que creo que a todos los actores por ahí también a los periodistas, no lo sé, pero creo que a todos los actores, estés parado en el lugar más independiente o más mainstream o más exitoso, algo de la fama te interpela en la cabeza. ¿Qué posición vos tomás frente a eso?
De hecho, hay una palabra que yo creo que a los actores en algún momento se le cruzan, no significa que la quieran, que es Hollywood. ¿Viste? Sí. La idea esa del actor de vaquero sí. También. ¿A vos sí, en algún sí, momento sí. Se te cruzó decir, no, bueno, yo creo que puedo expandirme, cruzar fronteras?
Y un poco sí. En parte, mi papá vive en Estados Unidos hace 20 años. Entonces, yo hace muchos años que viajo mucho. No vivo en Nueva York, no en Los Ángeles, pero fui conociendo también muchos actores allá, por amistad y qué sé yo, y también tuve participaciones en películas de Hollywood que se hicieron acá,
claro, como
en
la
Argentina.
Will Smith.
Como la de Will Smith, por ejemplo.
Focus.
Claro, que son experiencias espectaculares porque es como que tenés de pronto un pantallazo de el tamaño al cual y la escala al cual, claro. A la cual trabajan. Entonces, un poco la fantasía estuvo. Lo que nunca tuve la fantasía, lo que no tengo es la fantasía de irme a instalar a Los Ángeles, porque sé que habría que remar una cantidad de cosas que yo no tengo muchas ganas, que yo acá tengo un trabajo que me gusta mucho, que lo elijo, que es muy reconocido. Entonces,
tenés hija casi en edad adolescente.
Digo, ni hablar de la cosa familiar de reinstalar.
De lo que traería
de lo que
llevarse.
Traería. Pero también hay algo de profesionalmente, qué sé yo, sí, me encantaría ir a participar en una película, pero que venga todo un poco...
servido. Porque
y sí, porque...
La remada es que, de allá, ir a hacerte humillar en cientos... Las cosas que son las historias que escucho, son, sí, hay que tener muchas
difícil,
ganas realmente.
Es difícil, sí. Sobre todo yo tengo 43 años, digo, pensar ahora en arrancar una carrera sin mucho de lo acumulable, de lo acumulado atrás. Porque me parece que España es un caso distinto. Me
sí,
parece que los casos
sí.
En España son más...
Más directo.
Por lo menos tienen más valuado lo que pasa acá, entonces ya llegas con un bagaje un poco más grande. Me parece que en Hollywood, primero que el mercado es mil veces más grande,
tremendo.
Están todos de todos lados, y bueno, lo que pasa acá no tiene mucho, no está muy en el radar.
Alguno de los programas de los que estuviste, supongo que fueron a lugares del mundo inhóspitos.
Israel o Europa
sí,
del Este.
No sé si inhóspitos, pero
bueno,
impensados.
De que tu cara y que te reconozcan tal vez si vas.
Sin duda, sí, sin duda. Y bueno, y a través de Netflix, digo, por un lado las tiras que por suerte de la Argentina todavía se siguen vendiendo sí. A muchos lugares. Y por otro lado, con Netflix, desde Vaquero hasta El Marginal, han dado vueltas muy inesperadas, que
claro,
estás en lugares o te
lugar.
Escriben de un lugar que te dicen, che, vos sos el de Vaquero y estás por ahí en Suiza, en,
claro,
qué sé, en Suecia, o no sé, en lugares donde decís, no me imagino que estén viendo. Pero bueno, como nosotros acá vemos de pronto series israelíes o series de otros lados, ¿no?
Uh-huh. Y no tendrías que fingir un acento si te llaman para hacer algo neutro, ponele. Te lo tuviste que
en México.
Tuviste que recuperar el argentino, ¿o no? En un momento.
Sí, yo en realidad me crié en México, aprendí a hablar en México desde que tenía un año hasta los 8 años, viví en México con mi familia, y a la vuelta, que fue en el 83 cuando volvió la democracia, y sí, tuve que integrarme a una escuela nueva, a un sistema educativo nuevo, a un acento nuevo y a todas las, bueno, el himno.
Comer sin chile. El himno, claro, mexicano, ¿te lo seguís acordando de memoria?
Más o menos, ¿sabes que no? ¿Sabes que mexicano el grito de guerra arranca así, pero ya después yo durante mucho tiempo los cambié. El mexicano
hiciste grito un mashup del argentino.
El grito sagrado, el grito de guerra tiene como algo.
Claro, tiene un
pero
grito.
¿Cómo arranca el mexicano? ¿Con un
mexicanos al grito? Pero ves que ya me parece que sale el argentino, ¿no? Mexicanos al grito de guerra.
Eso es lo más loco para mí. No digo del exilio, sino un amigo se va a vivir Uruguay y le digo, van a aprender historia uruguaya.
Claro.
Vos sí, aprendiste historia mexicana.
Totalmente.
En el claro.
Digo, de hecho, yo ahora este verano volví con mis hijas y mi esposa, fuimos de paseo a México. Y claro, todo me suena, todo. Todos los próceres de todas las calles de México me suenan todos. Por ahí después
calles.
No los ubico, pero
sí.
Claro, es como si vinieras acá y ves no sé, San Martín,
sí, Avenida
Belgrano,
sí.
Claro. Todo, sabía todo. Sí, además, bueno, México tiene la particularidad de que tiene una historia prehispánica gigantesca. Entonces
es un
todo,
país fascinante,
claro,
para mí. Fascinante. A nivel cultura, a nivel playas, a nivel humor. El humor del mexicano para mí es sensacional. Te iba a decir, hablaste de antes de la fama, hablamos un poquito afuera de algunas cosas, hablaste de posicionarse en determinado lugar. Es un tema también, ¿no? Tomás decisiones respecto de la popularidad que pueda tener o de lo incómoda que pueda ser la vida o de cuánto cambia la percepción sobre tu trabajo también. Depende lo enorme que sea el proyecto que encarás.
Sí, hay algo. El trabajo sigue siendo el mismo en el sentido de que así yo haga una película independiente, una participación de un día o un proyecto en el prime time de Telefe, lo que uno pone sigue siendo lo mismo, que es una pasión y la cosa de tratar de verdad dar en la tecla y que el trabajo sea perfecto y qué sé yo. Después, cuando los trabajos son muy expuestos y muy conocidos, sí, hay cosas que te cambian, ¿no? En la calle, con la familia, digo, todos nos fuimos adaptando también, sobre todo con mis hijas y qué sé yo, a algo en donde, bueno, salís a la calle y te saludan, te piden una foto, etcétera. Pero en principio yo soy muy agradecido de eso porque siempre siguen siendo reconocimientos a mi trabajo, ¿no? En general, el reconocimiento que yo tengo en la calle no es tanto a mí como personaje, yo, Juan Minujín, sino a los trabajos que fui haciendo. Que eso también me...
Te hablan derecho del personaje directamente.
Muchas veces me hablan
derecho. Sí,
nos
vimos en una bicicletería, sí. Y me acuerdo, ajá, que no sé qué te dijo, pero...
¡Marginal!
Te decía el nombre, no el te decía Juan, no me acuerdo qué nombre te decía, pero era la de Telefe.
Para mí lo ideal es eso, digo, yo prefiero cuanto más escondido esté yo, también para los personajes, a mí, claro, como espectador me gusta ver una serie o algo y no tener demasiada información sobre el actor, si se casó, no se casó, es gay, es heterosexual, o sea, no, a mí cambia, todo eso no me... Sí. Prefiero no tenerlo.
Igual hay una cosa inquieta tuya de no solo actuación, ahora incursionaste, por ejemplo, mapas.
Sí.
¿Verdad? ¿Qué? Soy, ¿cómo?, fan de los mapas, ¿eh?
Ah, bueno, fan total. Les voy a mandar mapas.
Yo vi lo que hace,
es espectacular. Una pared gigante que es un planiferio.
Ah,
por ejemplo,
bueno, espectacular, te tendría que haber traído. Sí, es una cosa que empecé a hacer con mis hijas. La marca se llama Atlantis. En Instagram lo pueden ver, es atlantis.mapas.
Es hermoso lo que hace.
Qué bueno, gracias. Es un mapa gigante de la Argentina de 1,40 m x 70 m, ilustrado para colorear. Y están todas las provincias y hay mucha fauna, flora, personajes históricos, no sé, está Charly García, están las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, después, qué sé yo, no sé, está el monumento a la bandera. Hay un poco de cultura, historia, fauna, flora, y lo coloreás y se colorea en grupo.
1,70 de alto por 1,40, dijiste.
No, 1,40 de largo, 70. Digamos, la Argentina va así, por 70 de ancho.
Okay.
Entonces digo,
enorme.
Para 4 o 5 niños o niñas, es muy bueno. Y es muy bueno, por lo menos el origen de lo que a mí me pasó es que me había comprado un planiferio de estos en Estados Unidos, grandote, espectacular, lo hicimos, era divino porque salen muchas charlas, viste, te van preguntando, pero acá China, Afganistán, ¿qué?
Sí, sí, yo lo tengo frente a la mesa donde desayunamos.
Es divino.
Y es permanente, o sea, y los chicos saben dónde queda todo, por eso.
Es espectacular, esa dimensión de la geografía que tiene que ver con los viajes, a mí me encanta.
Aparte es esto, no hay más, sí, seguro que en cada lugar que entras es un universo, pero es esto.
Es esto, sí, acá estamos y podés conocer casi todo.
Sí.
Y también, para mí también era mucho salir de las pantallas, ¿viste? Que para mí sigue siendo una pelea con mis hijas que tienen 9 y 13 años. Bueno, la de 13 ya no tengo ninguna autoridad para decirle nada.
Ya la perdiste la pelea.
Yo, perdón, Juan, te interrumpa. Bueno. Yo flasheo con lo que está hablando de esto, el proyecto con las hijas, porque hoy estoy muy nostálgico de los 18 años que tiene este programa. Cuando nació tu primera hija, Matías leyó un texto que vos escribiste en Facebook, si no me equivoco, donde hablabas de ese momento en el cual te ibas del sanatorio una bebé chiquitita que ahora tiene 13 años.
Increíble.
Y me acuerdo, 13 años, de esa historia de él contándolo al aire y nada. Ahora
yo no me acuerdo de haber leído eso.
Recuerdo ese texto, me se me pone la piel de gallina. Sí, me acuerdo que lo que más me impresionó era, primero, el abismo de que te largan del sanatorio y te dicen chau.
Tuviste 3 días ahí y de golpe,
pará,
si pasa algo en la calle cuando voy acá a 2 cuadras, no pasa nada, anda.
Y llegar y me acuerdo que nos tiramos los 3 en bolas en la cama a dormir como una siesta. Estábamos agotados, imagínate, sobre todo mi esposa. Pero que fue esa cosa de, de plenitud muy grande y a la vez temor enorme, como decir, bueno, ni siquiera si pasa algo, si se pone a llorar ya...
ya es un montón.
Nosotros llamamos a la guardia una vez cada 15 minutos, el primer mes, te diría.
Perdón, ahora volvé a los problemas de la tele y la adolescencia.
pero es genial esa parte.
Sí. Pero bueno, nada, volviendo a esto, lo de los mapas es un proyecto que... También un poco para sacar la cabeza de la actuación. La verdad que nunca me imaginé que sacar la cabeza de la actuación iba a venir por el lado de los mapas, la ilustrada. Lo hice con una ilustradora, no son dibujos míos. Yo simplemente motoricé el proyecto y un poco lo manejo. Ahora estamos haciendo
América. Pero para entender, porque soy un potencial comprador de los mapas. Lo pongo en una pared, pego...
O en el piso, en realidad.
Ah, ok.
Bueno, también en la pared lo podés
dibujando
pegar.
Y haciendo.
Lo pegás en el piso... Y claro, y vas dibujando, digo, con marcadores, con lápices, con crayones.
Me gusta la mezcla de geografía con historia y cultura también.
Geografía, historia y cultura, y tiene aparte unos extras que vienen, donde están todas las provincias con ya 3 o 4 datos, población, capital, y un poquito más didáctico. Es un poco una propuesta muy lúdica, un poco didáctica, pero sobre todo para jugar, dibujar. dibujar
sí, sí,
a
Messi.
Sí, lo
estaba viendo recién y es hermoso.
Lo podés dibujar a Messi de color negro y color rosa, o sea, es
abrir. El color que vos elijas. Lo que y Charly García y el tango y Mercedes Sosa.
Un poco todo. Claro, está Mercedes Sosa, claro. Exacto, sí, sí. Y mucho fauna y flora que a mí me fascina mucho. A mí me gusta mucho la geografía desde chiquito. Uh-huh. Mi mamá es socióloga, pero dio mucho tiempo clases en la facultad de geografía en la UBA, entonces los mapas, todo eso siempre
cartógrafo.
Me gustó mucho.
Cartógrafo. Y te gusta viajar también.
Y me gusta mucho viajar.
¿Qué pasa en los aviones, Juan? No te digo el rezo, pero ese ritual que a mí me gustaría que, si podemos,
casi lo
podemos
emular.
Sí, tremendo, si lo podemos reproducir. Porque...
Y sabes que cada vez es más largo. Ya mis hijas me cargan. Primero me cargan y también me dicen, lo hiciste, ¿no? Porque
la tranquiliza también.
Okay. Pero ya creo que es como de también de neurosis obsesiva. Entonces el rezo empieza a ser, nada, me cruzo los dedos.
Pará,
es como cuando Susana le pide a Nadal, a ver, haceme todo el ritual. Nadal, a ver, me saco el calzón,
sí,
me toca.
Me meto un dedo en el ano y juego, no me lo lavo.
Pero
y juego todo el
partido. ¿En qué momento lo haces?
Antes de que despegue.
Antes de despegar.
Okay, ya sentado.
Sentado antes de que despegue. Sí. Y en general me saco la música. Si estoy comiendo un chicle me lo saco. También hay como un par de
cosas. Como una cosa que tienen que estar.
Religiosa, es religiosa.
Claro.
Sí, no soy religioso, pero
claro. Es un ritual.
Es un ritual, sí.
Claro.
No, y bueno, y sí, hago una serie de cosas con las manos y... Bueno,
y para, habiendo viajado tanto,
pero me da mucha vergüenza a veces
chupa.
Con gente.
Pero para, has volado mucho.
Sí.
El día que tuviste esa turbulencia fatal, satánica.
Lo vuelvo a hacer.
Tú, pero pusiste en duda todo este sistema.
Bueno,
o menos
no
mal que,
a hacer esa fe.
O te sentías seguro, menos mal que estás acá, de hecho.
Sí, es como una cosa decir, bueno, nos encomendamos a esto, ojalá, y hago mi rezo, lleguemos y nombro el aeropuerto al que estamos viajando.
Ok.
Esto ya, no sé.
Bajas blancas.
Baja blanca.
Iba a decir el mismo.
No, y también me lo dijo John Fisher al Kennedy.
JFK. El ritual que hermoso.
JFK, papá
viene de Nueva York. Viste, cuando viajas a veces por laburo, viajas
con otra gente
con
que
otra
no es tu mujer y tus hijas que ya saben de
Claro, si es con un desconocido te chupa un huevo, pero si es con alguien con el que charlas y tú. Es como un momento en el que tenés.
¿Y qué haces? ¿Te escondés o le decís bancame en esta?
Siempre. Algún momento encuentro
que
y el otro también se hace un poco el boludo.
Okay.
Es un momento como que mira un poco y ya
estamos por
mira para otro lado, se hace un poco el boludo para no tener que pedir explicaciones.
Este enloqueció.
Y en otras cosas tenés rituales, cábalas o algo parecido para actuar o para el estreno. Para
actuar, sí, antes de subir al escenario, cuando estoy pisando el escenario, un poquito algunas cosas hago.
¿Las del avión o otras?
Parecidas, no, distintas. Es una variante.
Me toco otras partes del cuerpo.
Exacto, sí, soy más que religioso, te diría que soy supersticioso, ¿viste? Sí.
¿Y eso que
no sé,
se hereda, viene solo?
Bueno,
¿te
mi mamá,
pasa o no
mi mamá
te pasa?
siempre lo hizo.
¿Uno copia?
¿Algo de México eso?
Sí.
La tía Marta,
¿no? Sé. ¿No? Mi tía Marta, no sé.
¿Fuiste al Arte Va? No, pero ya hace varios años fue.
Sí,
¿o va siempre a los Arte Va con
voy
ella?
Siempre. Este año no pude ir.
Ahora fue,
este año
acaba
no pude.
De terminar, me parece.
Pero el año pasado fui. El año pasado además fui, hicimos una especie de acción juntos.
Sí, happening.
Con Marta, bueno, pero medio comercial para una marca, pero fue muy divertido igual.
¿Marta es hermana de papá o de mamá?
Es la prima de mi papá.
La prima de
mi mismo apellido.
¿Pero vio, por ejemplo, lo de los mapas?
Sí, Marta, sí, sí.
¿Y
sí,
qué
sí.
Dijo?
No, y le encanta, le parece fascinante, Juanito, está buenísimo, bla, bla, bla.
Y después los rompe.
Anteayer me escribió.
Es una torre Eiffel de mapas.
Me dice, feliz cumpleaños, no sé qué, bueno, nos tenemos que ver. Le digo, gracias, qué sé yo, igual cumplo el 20 de mayo. Ah, bueno, no importa, excelente, igual nos vemos cuando venga, bueno, mi primo, mi papá, etcétera, etcétera. Pero no, la verdad que sí, nos escribimos bastante.
Marta Minujín, para que no lo pescó,
sí.
Es la tía.
Sí.
Es increíble que tu tía sea Marta Minujín.
Es hermoso.
Es increíble. Mirá que te puede tocar un tío raro, diferente, fuera de la norma.
Sí,
pero
sí.
Marta Minujín es el paradigma de la tía diferente que te puede tocar.
Sí, sí. No, es espectacular. Y nos vemos bastante seguido. Mucho cuando está mi papá. Son muy amigos ellos, más allá de ser primos.
Claro.
Mi papá vive en Nueva York, que ya viaja mucho, se ve mucho allá. Y acá vamos bastante a veces al... Ahí Humberto Primo ya tiene su estudio.
Fui a la casa. Sí, fui a hacerle una nota. Y terminé muy, muy mal. Me quedé un poco mal.
¿Por qué?
Porque es como decir la identidad de Batman, ¿no? Después de estar una hora hablando con ella, charlando, tomé un café. Creo que, no sé si no cerré la nota diciéndole, Marta, de loca no tenés nada.
Claro.
Y un poco me sentí, dije, ¿para qué?
Claro,
no tendría que haberlo dicho. Es una persona mucho más normal de lo que...
Sí.
No sé la gente qué creencias puede tener. O qué clase de locura. Es una persona normal que se dedica al arte.
Creo
es la locura necesaria.
Es muy
pero es parte también del personaje.
Sí, sí, sí.
Y
bueno,
está bien
también
que
la carrera
sea.
Que hizo demuestra que es, que, digo, es una persona que pudo...
No, los happenings, que 60, no Jimi Hendrix, las cosas que te cuentan.
No, pero las obras faraónicas.
Muy audaz, muy audaz.
El Partenón del libro.
Sí. Sí, bueno, ahora el Partenón lo hizo en Grecia y en Alemania.
Pero Nueva York
con Janis Joplin. Prohibidos por el nazismo, no. Tiene una cabeza que es muy espectacular, aparte de ser una escultora espectacular y qué sé yo, tiene, digo, conceptualmente es divina, la verdad que es divina.
Impresionante, sí. Impresionante. Pará, y la parte del violín en el subte, porque hasta acá,
bueno, cuando yo volví de Londres,
¿cómo sabés tocar el violín? No, más que tocar en el subte es lo de menos.
Bueno, cuando estaba en lo de con Guille Angelelli, todos como que estudiábamos un instrumento. Yo tendría 17, 18. Y por eso no empecé a estudiar de chiquitito. Empecé a estudiar a los 18 violín y habré estudiado unos 4 años, de los cuales 2 estudié fuerte y toqué.
¿Tocás?
Tocaba. Bueno, ahora...
Podrías.
Se te desafina. Es un instrumento que no es la guitarra.
Hay que
entrenar. Es un instrumento, claro, que se te desafina muy rápido la mano, etcétera. Pero bueno, yo me fui a vivir a Londres a los 22, 23 años. Cuando volví, allá trabajaba de estatua viviente, estudiaba teatro y qué sé yo.
¿En
cuando,
dónde?
En
Covent Garden.
En Londres. En Covent Garden, en Leicester Square, en esos dos, eran los dos lugares.
Pero, perdón, sí. Vuelvo ahí a
¿qué
esa
clase
parte.
De estatua, ¿no?
¿Cómo sos un joven que se va para allá y dice voy a ganarme unos mangos siendo estatua viviente? ¿Vas, te metes? ¿Hay que pedir permiso? ¿Cómo se...? Cómo,
mira,
cómo...
fiera, acá estatua claro. viviente las manejo yo, te dice el barra de...
Sí. No era fácil.
Barra de...
No, sobre todo, además, mira, te digo, la verdad, creo que a mí me jugó a favor no entender nada del código que había. Porque
preguntá por el gordo John.
Me acuerdo que el primer día que lo hice en Covent Garden, en la bajadita que era Covent Garden, y enfrente tenía dos músicos chinos de estos que tocan ese violín como de una cuerda.
Sí.
Y yo estaba fascinado, decía, qué lindo todo esto que estoy haciendo, y con esa música hermosa, qué sé yo. Entonces terminé, yo muy ingenuo, me había ido muy bien, creo que había ganado ponerle £40 en no mucho tiempo, una fortuna. Y me crucé, recogí mis cosas, me crucé como a saludar a estos señores, con buena onda, como diciéndoles, che, muchas gracias, la música es hermosa.
Arte.
No, y la música, qué hermoso que fue escucharlos. Y los tipos me contestaron re mal, o sea, no estaban nada contentos de que yo les hubiera instalado.
Sí, claro. Porque estatua, es competencia,
a 5 metros. Y después, qué sé yo, trabajaba un poco de ahí en los espacios que había, ¿no?
Y era novedosa, marginales. Vos hiciste estatua blanca, ¿no?
Blanca, las argentinas.
Que no había ya estatua
no
blanca.
Había, no, las exportamos nosotros.
Claro. ¿Y qué había ya? ¿El hombre de cobre? O
sí,
claro.
Había Chaplin, había... El hombre de cobre tampoco
no
entraba
había llegado,
tanto.
¿Sabes?
Había más...
Vos un universo, sí, el tipo despeinado.
Y hacías el movimiento.
Sí, vos estabas parado y te ponían una moneda y un movés. Movimiento. Y después fotos. Lo que pasa es que como es una ciudad tan turística,
claro.
La verdad que en Leicester Square, en Covent Garden,
lleno.
A toda hora, en todo momento, a cualquier hora, lleno de gente que le parecía simpático y se sacaba una foto y dejaba una monedita.
Claro, una monedita es un montón
después
de plata.
Después venían los que hacían shows enormes, que esos obviamente nos íbamos, no teníamos, digo, cuando venían los faquires, había unos
aparte
claro.
Si me peleo con alguien, prefiero con el gel. Chino de una cuerda que con el faquir.
Imagínate. ¿Y al baño cada cuánto ibas?
No, lo que pasa es que, te digo, se trabajaba todo seguido, 40 minutos, una hora, no más.
Ah, ok.
No es que después volvía.
No, eso, que era 10 horas.
Estos lugares eran muy requeridos, los rinconcitos en Leicester Square y Covent Garden, no era...
Claro. Yo tengo un amigo que hizo de estatua, pero estaba sentado en un inodoro en la Rambla de Barcelona.
Ah,
todo el día.
Bueno, es que era una después empezaron a si ver, querés. Ahora ya hay estatuas mucho más ingeniosas.
La del paraguas, decíamos, sí. Con Diego, la del viento. Claro. El
hay
unos
que parecen que están como flotando, ¿viste?
Ah,
no
también.
Sé qué sistema, tienen como un agarre. Bueno,
sí,
no,
sí, sí.
No,
y bueno,
no
y estuve en África y eran como guerreros africanos.
Claro,
y cada
corriendo
uno,
del león.
Cada uno con su historia.
Claro. Acá no, acá era esta especie de híbrido medio... medio esgrimista, medio Cristóbal Colón con el pelito así, con unas pelucas pedorras, pero... Entonces volví a la Argentina, fui un día a Florida a hacer que me acuerdo que literalmente me dieron 75 centavos, pero además la gente pasaba tipo
te empujaba.
3 centímetros tuyo, ¿no?
Claro. La mala onda total.
Y ahí con Pablo Contestabile, vos lo conocés,
sí,
Pablo,
claro,
Contestabile.
Con él en Londres también.
Claro, bueno, un actor que después de muy jovencito se fue a vivir a París, hizo una carrera allá. Él tocaba el acordeón y yo tocaba el violín. Y dijimos, bueno, vamos al subte. Y fuimos al subte D. Hicimos mucho tiempo ahí hasta que también nos echaron. Pero hacíamos, era como hacíamos que éramos extranjeros, obviamente no éramos conocidos, nos creían, y hablábamos con acento, éramos como unos inmigrantes de Turkmenistán, inventamos un lugar excelente, para que nadie pudiera.
Excelente. No y había, no como había un, redes en
no había nada. No había nada. Y ahí toqué, pero fue como un año entero, subte ahí en el violín.
¿Y ahí te daban, les daban plata?
Sí, sobre lo que pasa es que ahí también te corrían los pibes que venían a vender cosas, la misma policía, pero sobre todo a los que les teníamos más pánico eran los pibes que venían a vender cosas.
O sea, arrancaste por grandes estadios como Pacífico, Plaza Italia, después te fuiste a Güero, Facultad de Medicina, lugares más estaciones más chiquitas.
Sí, sí, sí.
Pero un público más copado, otra universitaria.
Bueno, es Juan Minujín el que está con nosotros, no hablamos nada del teatro, es vecino de Malena. Está haciendo La Verdad. Yo pensé que era los que dicen la verdad mienten, pero esa es un poco la frase que viene abajo.
Yo lo único que quiero decir es que llenan el teatro.
Ay,
muy bien.
Y lo que y voy a decir, esto lo digo absolutamente con sinceridad. Nosotros estamos abajo ya esperando que ellos, como llegamos medio para cuando está terminando la obra, las carcajadas que se escuchan desde que a veces Ortiva cerramos la puerta porque es mucho ruido de carcajadas que se escucha en el teatro. Y lo digo sinceramente.
Qué bueno, gracias, Male. Estamos contentísimos. Arrancamos hace 2 semanas y la verdad que la obra funcionó espectacularmente bien. Nosotros sabíamos que obviamente estábamos haciendo una comedia, estábamos yendo hacia ese lado. Es una comedia francesa. Pero la verdad que la respuesta del público nos sorprendió mucho y obviamente ya ahora la obra está yendo
más
muy
ese
hacia
lado,
ese lado,
claro.
Y estamos felices.
Qué bueno que se mueva también. Se llama Jorgelina Arusi, linda Jorgelina dupla, Arusi. Hermosa dupla, me parece.
Sí, que hicimos el año pasado 100 días, ahí la novela en Telefe, sí, es una actriz espectacular. También está Valeria Lois y
Héctor Díaz.
Estuvo en
Retroya Valeria Lois.
Estuvo.
Claro. Hacía SNN en Carolina Cayate, que hacía una parodia de CNN.
Totalmente. Bueno,
Diego hacía la voz.
Claro. Lo doblaba.
Claro, es verdad.
Él doblaba a Valeria Lois.
Es espectacular. Claro, bueno, Vale es amiga mía desde aquel momento. Y después está Héctor Díaz, que también es un actor extraordinario. La dirige Ciro Sorsoli y la produce Gustavo Yankelevich. Que también tengo que decir que
en la plaza. Eso es otro universo. Es como cambiar de escudería. Es como pasar, no sé, de no sé cuál, a Boca o a River o lo que sea. Sí. Pues es otra forma también de entender el teatro. Lo agarró había hecho antes. Sí. Pero ahora volvió y es como. Tiene otra manera, ¿no?
No, es un productor espectacular. Es una coproducción también con la gente de la plaza, con Pablo Kompel. Pero el proyecto a mí me lo acercó Gustavo y siempre, digamos, estuvimos como a la par con Gustavo. Y no, es un productor espectacular, que
tiene
quiere
una
poner
mágica,
mucho.
Tiene...
Sí,
pero entiende mucho, por dónde va.
Mucho, una persona que tiene mucha, y además tiene mucha idea. Nosotros viene a ver las obras y nos cambia remate, nos dice, che, para mí sería mejor. Claro, el tipo estuvo en Telefe del 90 al 2000.
Lo convirtió en lo que es Telefe.
Claro, entonces la verdad que viene siendo un placer total la obra, muy divertida, y bueno, lo que dice Male, es verdad, mucha risa, muchos aplausos, es muy graciosa, hermoso. Es muy divertida.
Bueno, es Juan Minujín, La Verdad se llama la obra, con Jorgelina Arusi, Valeria Lois y Héctor Díaz en el Paseo La Plaza. Sí. Gracias, Juan. Siempre es un placer volver a encontrarnos ahí, darnos un abrazo, ponernos al día y ver lo bien que te va y lo mucho que te lo mereces. Un placer.
Qué bueno, muchísimas gracias. Una charla hermosa. Muchas gracias.
Gracias. Juan Minujín pasó por acá en este miércoles a toda velocidad.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.